La política estadounidense con Arturo Sarukán en Enfoque Noticias.
Hola, Arturo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Muy
buen
bien, día pues, pues con muchas cosas que comentar. Ya estábamos hablando hace un momento del nuevo embajador.
Muchísimo.
Pero bueno, pues todo esto de la conmemoración del 20 aniversario de los ataques del 11 de septiembre creo que acaparó un poco la agenda política y social en Estados Unidos, ¿no?
Sin duda. Es decir, han sido días de debate enmarcado por el 20 aniversario de los atentados, enmarcado además, como te imaginarás, por el repliegue, el retiro estadounidense de Afganistán, en el cual gran parte de ese debate pues, ha quedado anclado, pero también, pues, otra vez, es decir, una oportunidad para ver estos profundos contrastes en la vida política de este país, mientras tienes a el presidente Biden, tres expresidentes, Obama, Clinton, Bush, conmemorando, rememorando los acontecimientos del 11 de septiembre. Tienes a Trump, que sacó un pronunciamiento dedicado exclusivamente a atacar a Biden. Y luego en la noche, pues con Junior, con su hijo, pues encabezando una pelea de box.
Una pelea de box, ¿qué tal? Qué banal.
Digo, genio y figura, Mario, pero lo que me pareció muy interesante fue el discurso de Bush en el sitio donde cayó el avión en Pensilvania, que iba camino al Capitolio, que cayó en un campo ahí del estado de Pensilvania, en donde el presidente Bush, de manera abierta, directa, equipara a quienes atacaron a Estados Unidos en el 2001 con quienes ahora desde dentro están socavando la democracia, la legitimidad en las elecciones, la legitimidad en las instituciones políticas de Estados Unidos, y básicamente les llama, es decir, terroristas domésticos y tan peligrosos como los que atacaron a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Entonces, un discurso muy interesante, George W. Bush, y pues una semana, perfilando una semana que va a ser muy importante en muchos frentes. Primero, pues en la agenda bilateral, evidentemente, después de la agenda de la reunión del mecanismo del diálogo de alto nivel económico que se celebró el jueves en la semana pasada, que más que lo que se discutió allí, pues es un poco finalmente el arranque de uno de los mecanismos institucionales relevantes de la relación bilateral. Es decir, vuelve a demostrar que a lo largo de estos 20 años se han construido una serie de mecanismos en la arquitectura institucional de la relación que son fundamentales para el buen curso de esta. Un mecanismo que Trump pues, dinamitó durante 4 años, el que haya arrancado nuevamente, el que parezca que están dispuestos a empezar a entrar en un tema que es fundamental, sobre todo en momentos de esperemos, reactivación económica plena después de la pandemia, en momentos en donde hay un recalibramiento estratégico en la relación de Estados Unidos con China. El que este mecanismo haya sesionado es muy importante porque debiera permitir a México y Estados Unidos repensar este paradigma norteamericano, que sí es sobre el comercio y la economía, pero es sobre muchas otras cosas más.
Sí, claro.
Por eso también la inclusión de los temas de, digamos, de economía digital, ciberseguridad en el diálogo. No es cierto, como mencionaron algunos por ahí, decir que se haya abordado los temas de seguridad en términos de la cooperación antinarcóticos o de los temas migratorios como tal. No es el foro para ello, no fueron parte de la agenda.
Sí.
Pero digamos, es un mecanismo muy importante.
Sin duda.
Tú mismo ahora lo mencionabas, la llegada de Ken Salazar esta semana, que debe empezar a reconducir una serie de temas. Pero acá en Washington, pues varias cosas muy importantes. Primero, en esta semana tendrán que poner los últimos toques a el proyecto del presupuesto para el año fiscal 2023. Hay que recordar a nuestra audiencia que aquí en Estados Unidos los años fiscales son de octubre a octubre. Y lo interesante de esto, además de que es un presupuesto de 3.5 billones de dólares. Aquí lo interesante es que los demócratas, evidentemente, como estaba cantado iba a suceder, frustrados porque los republicanos pues, no han movido un ápice para avanzar en la iniciativa de reforma migratoria, están buscando utilizar precisamente esta ley para insertar ahí los distintos pedazos de una ley migratoria que básicamente sacaría de la oscuridad y legalizaría, le daría estatus migratorio como a 8 millones de los 11 millones de migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, básicamente a los jóvenes llamados Dreamers, a los trabajadores en el campo, la gran mayoría mexicanos, los Dreamers también, la gran mayoría mexicanos, y a los trabajadores esenciales, es decir, enfermeras, médicos, etcétera. Y pues va a haber que seguir esto con cuidado porque pues está en juego la vida de esos 8 millones, échale por lo menos 4 o 5 de ellos mexicanos, 4 más o menos mexicanos, 4 millones mexicanos. Y luego además pues vas a tener un momento creo que muy importante con digamos que ocurra mañana en California con este voto de censura contra el gobernador de California instigado por el Partido Republicano. Parece que Gavin Newsom, el gobernador, van a aprobar que siga en el cargo. Pero es fundamental, evidentemente, porque si los demócratas llegasen a perder la gobernatura en el estado de California, dada la dinámica camino a las elecciones intermedias del próximo año, es decir, el que les tumbasen al gobernador en California podría ser una señal compleja, por decirlo menos, pero parece indicar que Gavin Newsom podría estar en una posición de ser ratificado, pero ciertamente este tema se ha sacudido a muchas de las bases del partido. Otra vez, Mario, para no sorprendernos, la incapacidad del Partido Demócrata de movilizar adecuadamente al voto hispano en el estado para salir a votar a favor de que el gobernador Newsom siga en el cargo. Entonces, una semana cargadita acá, una semana emblemática para la vida política de relaciones exteriores, de política exterior de Estados Unidos por los aniversarios del 11 de septiembre y muy relevante en términos de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
Sí, sin duda, y coincido, el mecanismo me parece que bueno, después de 2016 que ya no operaba, que se vuelvan a sentar las bases, y como bien dices, se había generado expectativa, creo que demasiada, y creo que justificada también, sobre otros temas que no necesariamente ve este mecanismo, este mecanismo así de alto nivel. Pero pues sí, creo que también pues fue un poco, digamos, decepcionante, ¿no? Ver que no fluyeron temas como, por ejemplo, la apertura de la frontera. Sigue, cuando hablamos de economía, pues hablamos de eso también, sí, ¿no? Hablamos de ese intercambio comercial.
Sí, el problema allí, Mario, es uno de los temas que hemos comentado aquí en este espacio en las semanas previas, que es este brutal repunte de casos de contagio, cortesía de la variante Delta del COVID, que está generando incluso un impacto en los números de desempleo acá en Estados Unidos, que tiene muy nervioso al presidente y a su equipo, porque más allá de cualquier otro tema en este momento, el que puede descarrilar la agenda de política interna del presidente Biden es precisamente que el número de contagios descarrile la recuperación económica del país. Entonces,
y de eso no hablamos tampoco, que hay tanto tema del llamado desesperado que lanzó la semana pasada Joe Biden a la población, ya de verdad, o sea, ya capaz les decía, ¿qué están esperando? Ya por favor, vacúnense. Es un reto formidable que tiene
el imponiendo mandatos de vacunación obligatorios para empleados federales, para trabajadores de la salud, es decir, ya empezando a ver acciones que evidentemente pues, con el ala republicana talibana pues han generado rechazo, porque pues lo leen como una imposición del gobierno en la vida y en la voluntad de los estadounidenses, pero pues no queda de otra, y efectivamente este tema, que es para nosotros muy frustrante por el impacto, y también para, hay que decirlo, para gobernadores de los estados republicanos en la frontera, porque el impacto del cierre de la frontera pues está dando de los dos lados de la frontera, pero ciertamente pues este tema todavía no está cocinado. Y hay que decirlo, el tema seguridad, habrá una reunión, sí, ahora sí, en noviembre, de se van a reunir los funcionarios de las áreas de seguridad, de justicia, de inteligencia, precisamente para abordar los temas de seguridad y ver cómo se reconduce la relación en esta materia.
Oye, ¿y reunión Biden-López Obrador todavía?
No, allí también un poco hubo, creo que, un borregazo. Ha habido discusiones sobre el interés de poder sostener una. Todo parecería indicar que la idea sería que pudiese ser acá, en Washington, pero todavía no hay fecha. Yo creo que mucho lo va a determinar el avance que haya en los cuatro grupos de trabajo que van a tener que reportar a los titulares del gabinete a raíz de la reunión del jueves.
Sí, que digamos sea el contexto de la firma de algo, ¿no? De algo más.
Más que la firma de algo, al grado de avance, al grado de despresurización del tema migratorio en la frontera de Estados Unidos. Y también yo creo que de manera muy clave, lo que se vaya armando para esta reunión de seguridad de noviembre, que creo que va a ser muy importante para poder enmarcar una posible visita y encuentro presidencial. Entonces yo creo que un poco van a tomarle el pulso a las próximas semanas y meses. Es posible que haya un encuentro, que creo que es la idea, antes de que finalice el año. Se habla de noviembre como una posibilidad, pero todavía no hay nada cerrado.
Oye, Arturo, bueno, ya para concluir, y perdóname que ya nos extendimos, pero es histórico.
Yo ya sabes, aquí puedo agarrar el micrófono y me sigo.
No, es que adelante. Es histórico esto, ¿no? Nunca había pasado que nunca se hayan reunido dos presidentes, ni siquiera, bueno, había reuniones entre presidentes electos y todo esto. En este caso no se han reunido.
Pues no, digo, es cierto, el hecho que el presidente mexicano durante los casi ya 3 años que lleva en el poder solo ha hecho un viaje internacional, y fue precisamente ese terrible viaje a Washington para llenar de loas a su entonces homólogo estadounidense. Pero también hay que entenderlo, la pandemia ha limitado mucho.
Sí, eso es cierto, pero ya va a ir, de Perú va a ir, me parece, Pedro Castillo, sí, estará pronto en Washington.
Y ya fue a Europa, pero digamos, sí traemos un déficit hay que decirlo, desde el sexenio anterior, Mario. Peña Nieto es el primer presidente en mucho, mucho tiempo. Yo creo que desde la época quizá de López Portillo, que no hace una visita de Estado a Estados Unidos. Mira. Es decir, Obama no se la dio, ciertamente Trump tampoco. Es la primera vez en un sexenio que un presidente mexicano no hace una visita de Estado a Estados Unidos. Hizo un par de viajes de trabajo, pero no una visita de Estado, como han hecho prácticamente todos los presidentes mexicanos en el pasado, con la excepción de Zedillo, que trató de evitarla precisamente por el debate que había en torno al paquete de rescate económico a México en el 94. Pero ciertamente, es decir, entre el sexenio anterior y lo que llevamos de este, la ausencia de un mandatario mexicano, repito, más allá de este viaje en donde el presidente López Obrador no tuvo ningún otro encuentro más que con el presidente Trump aquí en Washington, pues sí hace falta que México recupere ese terreno perdido.
Muy bien, pues Arturo, seguiremos conversando. Muchas gracias.
Un abrazo y buena semana.
Que tengas excelente semana también, Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos y también colaborador de Enfoque Noticias.